Pregunto a la abogada vallesoletana, es hispano-británica en realidad, Miriam González, a la que conocéis seguramente,
sí.
Sobradamente analista política, que amablemente esta mañana nos atiende en su quehacer, que es bastante complicado, porque además está muy volcado en una fundación que se llama Inspiring Girls, que preside y que impulsa a ofrecer a las niñas otros modelos profesionales, ¿no?, enfrentándose a estereotipos. Hola Miriam, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien. Yo hispana, no británica todavía.
Bueno, yo digo hispano-británica por aquello de que la otra mitad del matrimonio es británico, entonces sí.
Eso sí.
Exacto. Miriam, es yo me imagino de ser complicado pues vivir en Londres, ser español anti-Brexit y encima pronunciarse sobre el escollo de Gibraltar en las negociaciones. ¿Ha visto el artículo 184? Porque yo, que no soy abogado, lo he leído y me ha dado la impresión de que era pues una tarjeta de bien quedas entre dos que se llevan bien y que se van a separar. Y pedí para ti el sifonier y para mí el buró. Sin embargo, llevaba gato encerrado. ¿Usted lo ha visto, ese gato?
Sí, y creo que es importante darse cuenta que esto no se trata de la soberanía de Gibraltar, que no se trata para ello de nada en el acuerdo, ni en el acuerdo de salida, ni en la declaración política. Lo que tenemos sobre la mesa ahora es que España había pedido que cualquier cosa que se hiciese sobre Gibraltar tuviese su veto, digamos, o sea, que siempre tuviese que pasar por el acuerdo explícito de España, y eso se reconoce, yo creo, que con el protocolo de Gibraltar en el acuerdo de salida, pero no se reconoce en la declaración política. De todas maneras, te tengo que decir, Carlos, que aquí los rumores es que por la noche ya se estaba diciendo que habían llegado a una especie de acuerdo, que lo veríamos seguramente hoy, o sea que me imagino que se han movido un poquito las partes, pero sí que es cierto que es un gol lo que se ha dejado meter el gobierno de España, porque esto lo tenían muy claramente en las directrices de negociación, o sea que era fácil insistir en que se pusiese en ambas partes del acuerdo, el acuerdo de salida y la declaración política para la relación del futuro.
Lo que pasa es que, Miriam, tú que eres especialista en derecho comunitario, ¿puede un artículo aparecer de la noche a la mañana con eso que se llama nocturnidad y alevosía?
Bueno, sí, este tipo de cosas ocurren siempre. Lo que no es normal es que sea un artículo que da tan de centro en el interés de uno de los Estados miembros y que ese Estado miembro, que en este caso es España, no se haya enterado. Vamos, es que tenemos españoles hasta en el equipo de negociación de Barnier, y es para que no nos ocurran estas cosas, ¿no?, para saber qué es lo que se está haciendo en todo momento. De todas maneras, yo estaba en España cuando le oí decir al presidente del gobierno, según salió el acuerdo y la declaración, que él se sentía satisfecho, ¿no? O sea, que incluso les ha llevado un poco de tiempo leerlo y darse cuenta que no estaba ahí lo que ellos habían pedido desde el principio, ¿no? Que era un tratamiento, no sé si diferenciado, pero sí diferenciado en la manera de tomar decisiones con respecto a Gibraltar, donde todo el meollo de la declaración política es el posible trato de la fiscalidad, de la lucha contra el contrabando, etcétera, etcétera, que está claro que esto es de un interés para España fundamental y no se puede hacer con una mayoría cualificada si España está en contra. Eso es imposible.
La frontera exterior de la Unión Europea será la verja de Gibraltar. De la verja hacia allá, pues es un territorio, el territorio gibraltareño, que es una colonia del Reino Unido, pero está claro que no es territorio europeo. ¿Eso en qué va a cambiar la relación entre el campo de Gibraltar, por ejemplo, y Gibraltar?
Bueno, yo creo que tienes toda la razón, esa es la frontera externa de la Unión y yo creo que espero que no cambie muchas cosas, o sea, yo estoy muy a favor de los acuerdos que tenemos ya sobre la mesa en ese acuerdo de salida del Brexit sobre el tratamiento de los trabajadores, ¿no?, que entran día a día a trabajar a Gibraltar, y me parece que cuanto más se coopere en ese sentido, pues mejor para todos. Ahora, lo que efectivamente cambia es que cuando España entró en la Unión Europea, ya estaba dentro de la Unión Europea el Reino Unido. Entonces, había cosas que ocurren en Gibraltar, como el tratamiento de la fiscalidad o como los problemas que vemos, pues año sí y año no, sobre el contrabando, donde no hemos podido hacer ciertas cosas porque ya había un Estado miembro que estaba dentro, que tenía otro tipo de intereses no necesariamente contrarios, pero muy distintos a los nuestros. En el momento que ese otro Estado miembro, que es el Reino Unido, sale de la Unión Europea, pues ahora la Unión Europea está claro que tiene que estar con España, que somos los que somos Estado miembro de la Unión Europea. O sea que yo creo que el balance de poderes cambia enormemente y bueno, pues aquí en el Reino Unido todavía no se han dado mucho cuenta de ello porque hay muchos problemas de mucha más envergadura que Gibraltar, ¿no? Incluido la frontera de Irlanda del Norte, claro, que es donde está todo el debate aquí.
Claro, yo me imagino la diferencia de tratamiento de este asunto que ha tenido los medios en España con lo que puede tener en el Reino Unido, porque el Reino Unido ahora mismo tiene que ocuparse el de la semana horribilis de Theresa May y de lo que le puede esperar al gobierno de Theresa May. El dimisiones en su propio gobierno y veremos qué respaldo o no del Parlamento británico. ¿Va a seguir todo adelante o va a sufrir y dejar muchos pelos en la gatera la primera ministra?
Bueno, pues no lo sabemos. Yo creo que todos esos vaivenes políticos de que se la van ministros, de que la amenazan, de si tienen el número de peticiones necesarias para hacer una moción de censura o no, eso crea un ruido de fondo que un poco despista sobre el tema crucial, ¿no? Y el tema crucial es si tiene los votos en el Parlamento para pasar este acuerdo o no. Ahora mismo se ve difícil porque tiene a los laboristas en contra, tiene a sus aliados de los nacionalistas de Irlanda del Norte en contra, tiene a los escoceses en contra y espero que tenga a los liberales también en contra. Entonces va a ser muy difícil pasarlo y seguramente es cuestión de unos pocos votos. Si hay algunos laboristas que no le siguen al líder laborista Corbyn y puede compensar con ello los votos que la faltan. Pero fíjate, Carlos, qué tremendo es tomar una decisión tan crucial para el futuro del país y sobre todo para los jóvenes del país, pues intentando arañar 3 o 4 votos en el Parlamento, ¿no? Es tremendo y yo creo que no nos damos todos cuenta de que este no es el final de los problemas. Este es el principio de los problemas. El Reino Unido va a seguir dividido y además cada vez con más resentimiento, claro.
Le recordemos que este es un acuerdo, el acuerdo que se está ratificando ahora en Gran Bretaña y habrá de hacerse en el resto de la Unión Europea. Es un acuerdo temporal, hasta dentro de un par de años aproximadamente, para ir arreglando las cosas, mientras tanto dejando a Gran Bretaña en la Unión Aduanera, pero sin voz ni voto en la Unión. Claro, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la mayoría del Parlamento Británico rechaza este acuerdo? ¿Hay que volver a empezar otra vez, entonces?
Pues no se sabe muy bien. Si rechaza este acuerdo, tiene un poquito más de tiempo para volver a negociar y volver de nuevo al Parlamento. Es importante darse cuenta que no podrían no tener un acuerdo, porque para no tener un acuerdo tiene que aprobarlo también en el Parlamento. O sea, que seguramente se pueden encontrar en la situación de que no tienen mayoría para nada, ni para apoyar este acuerdo, ni para apoyar el salirse sin acuerdo, con lo cual se crearía una crisis institucional. Los laboristas ya están diciendo que en ese caso querrían elecciones. No sé si elecciones o cambio de ministro o qué tipo de solución pueden tener, pero sí que creo que esto es tan fundamental tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, que no nos damos cuenta del efecto que esto va a tener en la Unión Europea. Jamás ha estado la Unión Europea, desde que yo la conozco y llevo trabajando en la Unión Europea más de 25 años con la Unión Europea, jamás la he visto en una situación de tanta fragilidad como la que tenemos ahora. Pues bien merece la pena que se tome todo el mundo un poco más de tiempo para decidir algo tan crucial como esto y no intentar pasarlo por la puerta de atrás y con un puñado de votos, ¿no?
Siempre le da gusto escuchar a Miriam González Durantez. Le recuerdo que es española, es abogada, analista política y una mujer muy considerada en el Reino Unido. Miriam, un abrazo muy fuerte desde España para ti y para toda la familia.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por todo. Bueno.